Y hermanos, en esta tarde, dos cargas por lo cual debemos estar orando. Vayan por favor a Zacarías capítulo 14, el último versículo. Concluíamos hablando el domingo en la noche, en la mañana quise decir, acerca de que en aquellos días, en las campanillas de los caballos, estará grabado la frase santidad a Jehová. Amén. En el versículo 20, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Zacarías 14, 20. Zacarías 14, 21 nos dice algo más. Dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y ahí, hasta ahí hablábamos de que Dios, no habrá división entre lo secular y lo sagrado, lo cual no debe hacer entre nosotros como cristianos. Pero hay una última frase, hermanos, que ya no mencionamos y creo que es una importante carga. Dice, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. No habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Curiosamente, la palabra mercader en el original es la palabra que se traduce en otras ocasiones como cananeo. Cananeo. No habrá más cananeos en la casa de Jehová de los ejércitos. La palabra cananeo es un gentilicio de aquellos que habitan en Canaán. Y la palabra cananeo era en forma particular para uno de los pueblos que vivían ahí en Canaán, pero después vino a ser esa palabra que juntaba a todas esas naciones que Dios quiso extirpar de la tierra de Canaán, los cananeos. Y una de las bendiciones que habrá en el milenio es que no habrá más cananeo. No habrá más cananeo en la casa de Jehová de los ejércitos. Es evidente que los cananeos, la palabra cananeo, tiene una connotación de impiedad. No solamente por ser un pueblo que por muchos años Dios tuvo, o pueblos, tuvo misericordia de ellos, tuvo paciencia con ellos. Recuerden cuando a Abraham, en Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con él, y le dice, y en ese pacto de sangre donde él separa los animales, inclusive ahuyenta a las aves que quieren venir a tomar esos sacrificios, Dios le dice a Abraham, le dice de la siguiente manera, o sea, todavía no le iba a dar la tierra, aunque Dios le había dicho que fuera a la tierra, que él le mostraría. Pero Dios le dice a Abraham que en la cuarta generación, así dice en Génesis 15, volverán acá. O sea, tus descendientes van a ser llevados a una nación, la nación de Egipto, lo sabemos después, y volverían, y ya tomarían a Canaán. El tiempo que Abraham, que Isaac, que Jacob estuvieron en Canaán, no tomaron posesión plena de Canaán. Solamente eran nómadas, si podemos decirlo así, aunque se establecieron en cierto lugar. Ahora, pero dice, en la cuarta generación, voy a leer desde el versículo 15, Génesis 15, 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Desde entonces Dios lo prometió, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, 120 años. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado, dice, a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Los amorreos eran parte de los cananeos. Entonces Dios tuvo misericordia con ellos. Dios tuvo paciencia, pero finalmente esos pueblos no desearon de Dios, no quisieron del Señor, Y finalmente a los cananeos, a los amorreos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los jebuseos, había que extirparlos de la tierra y no tener ninguna relación con ellos. Dice Deuteronomio capítulo 7, si gustan ir ahí, por favor. Dice en el versículo 1, Deuteronomio 7, 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, dice, las destruirás, ¿qué dice? Del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo. O sea, no alianza con estas naciones, no alianza con estas personas, no emparentar con ellos, no tomar de sus hijos para tu hija, tus hijas, de sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si hay esa fusión, esa unión? Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Versículo 6. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, la cultura de los cananeos, las prácticas de los cananeos, no debían ellos compartirlas. Ahora, vayamos a primero de a Jueces, por favor, hermanos, este pasaje. Aún en el reciente servicio de aniversario, en la que proyectamos la predicación del Dr. Spence, se leyó ese versículo en Jueces capítulo 2, que se levantó una generación, ¿se acuerdan? Que no conocía a Jehová. Esos fueron años después de que Josué murió y los ancianos del tiempo de Josué murieron. ¿Y por qué? Todo empezó porque permitieron a los cananeos. No los sacaron completamente. Y dice en Jueces, capítulo 1. Mire, por favor, estos versículos. En Jueces, capítulo 1. Se los voy aquí a mostrar. Donde comenzamos. Aquí en Jueces, capítulo 1. En el versículo 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y la última frase del versículo 27 dice, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Hay ciertas cosas que persisten, se anidan, se aferran, ¿sí? Se aferran. Versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo, ¿qué hizo? Tributario, mas no lo arrojó. O sea, él dominaba sobre el cananeo, ahí estaba el cananeo, pero no lo arrojó. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo. 30. Y dice, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Sino, dice, 30, el cananeo habitó, ¿cómo dice? En medio de él. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. 32. Y moró Aser, ¿entre quiénes? Entre los cananeos. Pues habitaban en la tierra. Que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. 33. tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró otra vez. Dice en otra frase, en medio, ahora entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat, los amorreos. Fíjese cómo hay un cambio aquí, casi de quién está, ¿cómo lo digo? Como cuando hay una batalla, quién está venciendo y luego los otros vencen. Primero se dice que los de todos estos no arrojaron a los cananeos, sino que lo hicieron tributarios. Pero mire el versículo 34. El cananeo persistía a vivir allí, pero ahora los amorreos, que son parte de los cananeos, ¿qué están haciendo? 34. Acosando a los hijos de Dan hasta el monte. Primero eran tributarios, solamente estaban ahí entre medio de la tierra, pero ahora estaban ¿qué? Acosando a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Ahora los cananeos, de ser tributarios, estaban poco a poco tomando control de ciertas áreas de los territorios de cada tribu. Y así, amados hermanos, bueno, seguimos leyendo 35, el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. ¿Y luego qué viene? ¿Qué viene después en el capítulo 2? Cuando el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, dice, yo os saqué y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros, le dice, no habéis atendido a mi voz. O sea, han hecho pacto. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Y luego qué dice? Se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué dice? Que no conocía a Jehová. ¿Cómo llega la falta de conocimiento de Jehová o el rechazo total en una acción? Es un proceso, paulatinamente, cuando permitimos al cananeo. Entonces, una de las características de una vida milenial, ¿se acuerdan lo que les he estado diciendo? Que nuestras vidas cristianas deben ser como si estuviésemos viviendo en el milenio, en nuestra vida personal. Cristo es el Rey, Cristo, o sea, debe llover sobre nuestro campo, pedir del Señor su bendición. No debemos hacer separación entre lo secular y lo sagrado. Y otra cosa, en aquel día no habrá más mercader en la casa de Jehová. Que Dios nos ayude con eso, hermano. Los cananeos, ¿qué pueden ser los cananeos? Bueno, los cananeos pueden ser algún pecado oculto en nuestras vidas, algún pecado secreto. Son cosas que han estado allí por mucho tiempo. Ahora, hay que entender esto, amados hermanos, que la tierra de Canaán, en el tiempo, desde una aplicación espiritual, representa, la tierra de Canaán representa, es Cristo. Y al nosotros estar en la tierra, los israelitas entraron a la tierra de Canaán, y iban tomando posesión de las cosas que Cristo tiene para nosotros. Es el tiempo del proceso de la santificación en donde Dios principalmente está tratando con nuestro yo. ¿Sí? Porque Él nos salvó, tipo de la Pascua, nos sacó de Egipto. El desierto es un tipo de la carnalidad. El cruce del río Jordán es un tipo de la crisis de la santificación donde sepultamos, ¿verdad? Aquellas 12 piedras que representan cada tribu y muertos al pecado, y 12 piedras son tomadas de la cama del río para ponerlas en Gilgal. Y allí mismo en Gilgal se lleva a cabo la circuncisión de todos los que habían salido de Egipto que no habían sido circuncidados. Pero ahora empieza un proceso de ir poseyendo Canaán, todo lo que Cristo tiene para nosotros. Pero en la vida cristiana es Cristo quiere ser moldeado en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, inclusive cada una de las ciudades en Canaán representa algo. Jericó representa estos aspectos del mundo. Ay, la palabra ay significa ruinas. Hay ciertas ruinas en nuestras vidas que a veces pensamos, decimos, no, pues no hay tanto problema. Con unos pocos que mandemos para allá a pelear, vamos a tener victoria sobre esto. Pero salen allí cosas profundas. Y al mismo tiempo pensamos que no tenemos que tomarle tanto cuidado. Y empezamos o podemos permitir y tomar de cierto anatema. Y pensar que tenemos la bendición de Dios y no la tenemos. Entonces, diferentes, esta vida de Canaán, cada monte, cada ciudad, es lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Entonces, los cananeos son aquellas cosas que están morando en esa tierra. Hay cosas bien arraigadas en nuestro ser. ¿Se acuerda cuando la Sulamita se despertó en la noche y estaba en su lecho y buscó a su amado y no lo encontró? Ella ni siquiera se había dado cuenta que su amado se había apartado de ella. Uno dice, bueno, es que el Señor salió, tenía cosas que hacer. Bueno, desde un punto de vista espiritual, es el rompimiento de la comunión con Cristo. Que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y ella lo buscó y no lo halló hasta que se encontró a los que cuidaban, guardaban los muros y le guiaron hacia su amado. Y dice que se asió de ella y lo metió, así dice la Biblia, a la cámara de su madre, a la cámara de la que lo dio a luz. Llevó a Cristo, por usar en esta aplicación, aquellos aspectos más profundos desde cuando ella nació o en su infancia, cosas que están bien arraigadas. Y que llega el punto que nosotros decimos, bueno, es que así soy yo. Entiéndame, así soy yo. Y casi, casi, no lo decimos, ¿verdad? Pero es, casi estamos nosotros convencidos de, no voy a cambiar. O, no puedo cambiar. O, no quiero cambiar. Puedo ser el cristiano que tú quieras en mi apariencia, pero en mi vida personal, en aspectos, en cómo respondo, en cómo manejo las circunstancias, yo soy el que tengo el control. Ahí hay cananeos. Puede ser una práctica mundana, puede ser un pecado secreto en nuestras vidas, que finalmente podemos tenerlo tributario. A lo mejor es una lucha en la que usted y yo tenemos y decimos, y caí en este pecado, pero le pido perdón al Señor, y luego está ahí. Y llega el punto en que lo hacemos tributario, yo sé hasta dónde, pero luego ya lo arreglo, y si no hago esto, entonces eso no me afecta. La pregunta es, ¿cuándo creemos que Cristo puede quebrantar el poder de ese pecado? Lo puede hacer. Pero llega el momento, puede ser que nosotros nos acostumbramos a ese tipo de vida, donde el cananeo está en medio de nosotros. Siempre estamos pensando mal, estamos, no sé, ciertas cosas en nuestra... Y también, hermanos, hay algo muy importante, y es, a esto voy a mi segunda carga, y debo apresurarme, es que hay en nuestras vidas personales pecados dominantes. Cuando vinimos a Cristo, vinimos con pecados dominantes. Y también hay pecados familiares dominantes. Que cuando nos convertimos a Cristo, el Señor nos perdona, pero hay cosas que nos jalan. Y se convierten, si podemos decirlo de una manera, en debilidades dominantes. Es bien impresionante porque uno cristiano puede andar bien y puede ser una sola tentación o una sola cosa en una área particular de su vida y en eso. Puede ser que algo pasó y ya se vino abajo, se desanimó, o vinieron pensamientos, o una situación por pecados en la juventud. Hay pecados que dejan literalmente marcas, o es como cuando se mete un mensaje del doctor Bob Jones, el senior, decía... Y saber que vuestro pecado os alcanzará. Era un pecado, era una predicación con imágenes. Y en esas pasaba un hombre con un surco, ¿no? Haciendo surco en la tierra. Y él decía, el pecado deja surcos en tu mente. El pecado deja surcos en tu memoria. El pecado deja surcos en tus tendencias. Debilidades dominantes. Y necesitamos... Y hay un peligro en todo esto, hermanos. Hay un gran peligro. Que nuestras debilidades dominantes puede llegar al punto en que nosotros las justifiquemos. Las justifiquemos. Y nos creemos... Hablo de crear... A nosotros mismos una manera de pensar fusionada entre lo que Dios dice que debo hacer y lo que yo pienso que debo hacer. Y lo fusiono de tal manera que trato de hacer la voluntad de Dios, pero según como yo creo que debe hacerse. Y se puede hasta interpretar la Biblia desde una perspectiva personal para justificar una manera de vivir. Definitivamente. No tengo el tiempo para abundar en todo esto, pero les voy a poner un ejemplo bíblico. Se lo voy a dar dos pasajes. Vaya conmigo a primero de Samuel, del peligro de esto que les estoy hablando. Primero de Samuel 13 y luego primero de Samuel 15. Primero de Samuel 13 con el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Que estaba esperando a Samuel, versículo 8, primero de Samuel 13, y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo Saúl? Ofreció holocausto. ¿Le tocaba a él ofrecer holocausto? No. Cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Al parecer él sentía que estaba haciendo lo correcto. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Siempre tenemos justificaciones, razones. Se me desertaba el pueblo, tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. El mandamiento a veces tratamos de acomodar el mandamiento a nuestra manera de pensar. Eso le pasaba a Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue en 1 Samuel 15, mandado a Amalec a matar a todos los amalecitas y a todos los animales? ¿Se acuerda que dejó con vida al rey? Y dejó con vida lo más gordo, ¿no?, de los animales. Y el Señor entonces vino con Samuel y le dijo: me pesa. Me pesa, dice, haber puesto por rey a Saúl. En 1 Samuel 15, 11. Se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahora, Saúl tenía justificantes como para decir: pues he guardado lo mejor para Dios, pero no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, versículo 11, y clamó a Jehová aquella noche. Madrugó luego Samuel, versículo 12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. ¿Sí? Cuando llegó Samuel, Saúl le dijo, mire lo que le dice Saúl, hermano: bendito seas tú de Jehová. ¿Y luego qué le dice? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Estaba convencido de que había hecho las cosas bien. Y ese es uno de los de las cargas. Primero, dejamos al cananeo, y esas cosas pueden afectar nuestra manera de interpretar lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos cristianos hoy en día se justifican aún con la Biblia? Su manera de vestir, por ejemplo. La música que ellos hacen. Las prácticas que llevan a cabo. Y esto es un autoengaño. Lo vemos desde con Caín. El Señor vino a él no dijo nada. Es una, en inglés dicen, o la palabra decepción, pero la palabra en español decepción es me decepcionaste, ¿no? Pero la palabra es un engaño. Qué impresionante que Saúl viene y le dice: yo he cumplido. ¿Y quién lo desmintió, hermano? ¿Quién desmintió esa? Enseguida, Samuel dijo: qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Dios se encarga de echar abajo nuestros argumentos que no tienen sustento. La carga esta noche, hermanos, es que Dios nos ayude, que Él extirpe los cananeos de nuestras vidas y nos libre de una manera de pensar que se fusiona el mundo con lo de Dios, o nuestra manera muy particular de pensar cómo hacer las cosas del Señor. Que Dios nos guarde. Nuestros jóvenes son tentados, han crecido en hogares cristianos, y ellos empiezan a interpretar ahora el mundo en el que viven y a justificar ciertas cosas de la vida cristiana que va en contra de la Biblia. Se puede orar a Dios, oran a Dios muchos cristianos y están en pecado deliberado. Piensan que Dios les va a bendecir y están en pecado deliberado. Y es impresionante el cambio de mentalidad que provoca el fusionar. El uno, como la iglesia de la Odisea: de ninguna cosa tengo necesidad. Yo estoy bien. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde. Y nos dé la humildad suficiente para reconocer: Señor, he pecado contra ti. Y como Pablo, con ese orgullo que él tenía, fue humillado. Señor, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Que Dios nos bendiga y nos guarde. Esa es la carga, hermanos, porque créame, hermano, al hablar de esto, bueno, nos tocaba, dice este pasaje de Zacarías 14, y Dios justo lo pone allí. Les pido en forma especial por una situación en particular. Dios la conoce. Donde precisamente, esto está sucediendo. Y puede estar sucediendo, y no una, dos, puede ser tres. Hay situaciones que uno dice, la manera como los hermanos interpretamos las cosas, con tal, no más que con tal, más bien por no estar dispuestos sencillamente a rendirnos a lo que Dios dice, a lo que Dios dice. Que Dios nos dé de su gracia y nos guarde en esta carga. Esa es la carga. Porque estamos, la verdad, estamos viviendo una pandemia, lo sabemos, físicamente, pero espiritualmente hablando, mentalmente hablando, hay un peligro mayor. ¿No lo cree? El coronavirus ataca lo físico. Los cananeos de este mundo atacan la mente y el corazón. La mente y el corazón. Que Dios, y para eso, pues un simple cubrebocas, ¿no? No es suficiente. Necesitamos la palabra de Dios constantemente en nuestras vidas, que es la que puede salvar nuestras almas.